pero para el Colegio Científico de Alegría este tipo de actos normalmente son actos sobre libros de sociología. El último que presentó María Antonia aquí es Cabeza Moderna, Corazón Patriarcal, un diagnóstico social de género, que fue en febrero de este año. O sea que la actividad productora y la actividad editorial a la que nos tiene acostumbrados María Antonia es estupenda, porque es una de las colegas, de las profesoras de sociología más prolíficas que hay en este colegio. En esta ocasión nos trae un libro de poemas, bueno, hay dos, uno que ellas son todos los poemas suyos, que se llama A 300 kilómetros por hora, con algunas fotos estupendas de su hijo. No, el de las fotos es el otro libro, un libro colectivo en la que él también tiene una serie, ella también tiene una serie de poemas, y que ahí sí que hay fotos de su hijo, que es uno de sus mayores fans y además es un gran fotógrafo. Y para presentar este libro de poemas, porque los sociólogos no solo viven del pan y de la sociología, sino que también tienen que vivir de alguna cosa más espiritual, y en este caso de una cosa tan agradable como es la poesía para la gente que sabe leerla, y sobre todo, yo no lo sé hacer, para la gente que sabe recitarla en voz alta, que es lo que va a hacernos, el regalo que nos va a hacer luego nuestra querida compañera María Antonia. Y van a intervenir en primer lugar en esta mesa redonda, y yo agradezco mucho que estén aquí presentes y que vayan a presentar el libro de nuestra amiga, en primer lugar, doña Beatriz Moncó, que es novelista y antropóloga. Muchas gracias, Beatriz, tienes la palabra.
Muy bien. Pues la verdad es que quiero empezar diciendo la gran satisfacción que tengo de estar aquí en esta tarde de otoño, que parece que María Antonia ha encargado expresamente, esas tardes de otoño que tanto le gustan en el libro y que tanto admiramos muchas personas. Y es para mí una gran satisfacción, además, porque me permite compartir con todos ustedes la admiración que siento por la obra de María Antonia García de León. Conozco a María Antonia desde hace bastantes años y quiero reconocer aquí públicamente que el escrito a lo largo de toda su trayectoria académica, de su larga y densa carrera académica, ha sido siempre para mí una fuente de inspiración, tanto personal también como académica. De hecho, la mayor parte de los libros que ella ha escrito sobre la sociología del género forman parte de las recomendaciones bibliográficas que curso tras curso, anualmente, yo hago a mis alumnas y alumnos, y he de decir que con bastante éxito. Sin embargo, a pesar de que conozco esa obra académica de María Antonia en profundidad, he de reconocer que después de haber leído este pequeño y denso poemario, me he dado cuenta de cómo una mente fértil como la suya, sensitiva, puede expresar y puede significar aspectos humanos importantísimos para mí también como persona y antropóloga, y lo hace además como si fuera una polifonía barroca. Hay varias voces en el libro, distintos tonos, diferentes claves, y lo hace además valiéndose para ello de una perfecta combinación de varios instrumentos. Como les digo, es todo un concierto. De todas estas claves, de todos estos caminos, de todas estas significaciones, yo me voy a quedar aquí ahora con un pequeño análisis de lo que este libro de poemas supone para el género, para los estudios de género. Un ámbito que además María Antonia siempre ha dominado, como les decía, en su obra académica, que en ella además se ha transformado con los años en un compromiso personal y que alcanza además en este texto unas cotas impresionantes por la andadura rápida, fíjense, a 300 kilómetros por hora, una andadura, como les digo, muy rápida de lo que es su expresión poética. Ya desde las primeras páginas del texto, cada verso en sí es una constatación clara de la problemática de género. Una problemática amplia, una problemática que sobre todo a partir de los años 80, desde la antropología, desde la sociología, desde la historia, la hemos ido tratando y analizando e interpretando, pero que realmente es mucho más difícil hacerlo desde el arte y mucho más desde el arte poético, como hace María Antonia. En estos temas se abren como un abanico en este texto de María Antonia, y yo simplemente he ido rescatando alguno de ellos que les quiero comentar. Por ejemplo, el tema central, un tema central para género, que es la identidad femenina. Escribe ella: seré niña ayer, mujer hoy, en una, yo, la misma única. Escribe además con una profunda sencillez, algo les puedo asegurar, este mismo verso, que lo coge una buena filósofa de género y hace realmente un libro completo, que además yo incluiría otra vez obligatoriamente en mis bibliografías de clase. Es también este texto un canto a la igualdad. Ella misma se denomina mujer cervanta, un tipo de mujer a la que yo me uniría sin duda ninguna, sobre todo cuando habla de ese caballero del ánimo alegre, mi feminista Chevalier Cervant. Yo también querría uno así, yo también sería una mujer cervanta. Escribe también lo que podríamos llamar un modo poético de sororidad. Nos dice María Antonia: todas eran valientes, mamás rebeldes y niñas Mercedes, horas y horas. Es también una transmisión de experiencia femenina propia de lo que las feministas italianas de la diferencia han llamado el affidamento, que ella además lo transforma en un artístico aviso a navegantes. Dice, escribe, plantea lo que ella llama un consejo urgente: no te enamores nunca bajo la luz de neón. Fíjense, si esto nos lo enseñaran a las mujeres desde pequeñas, no te enamores nunca bajo la luz de neón, otra hubiera sido nuestra historia. Y cuando uno va pasando las páginas y las vas pasando poco a poco y vuelves atrás y vas de nuevo hacia adelante, aparece como una sorpresa y como un regalo, uno más en esta obra, una tercera parte donde María Antonia, esta vez transformada en la experta en género, se entrelaza con la mujer que hace poesía, que construye poesía para transformar la realidad y para, como decía Jung, hacer ver que el artista, ella, es el altavoz de los secretos anímicos de su época. Yo querría decirle a María Antonia y a todas las personas que están aquí: sí, todas las mujeres eran valientes, nos dice ella, y yo lo asevero, todas las mujeres somos valientes, desde Aspasia, como lo recuerda María Antonia, a Hipatia o a la chica Romer, porque las mujeres somos, como ella describe tan gráfica y poéticamente, mujeres palmera que muestran una forma de ser en cada rama. Sí, es verdad, lleva razón María Antonia, somos valientes y somos duras y subvertidoras de normas e imposiciones, porque yo estoy convencida, y ella además lo dice con ese grito poético que desgarra, no volveremos a ser jamás las hijas de Bernarda Alba. María Antonia lo sabe, lo siente, lo expresa, y nos obliga a ese adiós obligado a un personaje lorquiano que nos habla de renuncia, de paredes cerradas y de tálamos domésticos que realmente nos arañan el alma y nos rompen la vida. Es verdad, lleva razón, las mujeres somos valientes, porque seguimos ese camino que María Antonia abre a golpe de poesía y nos recuerda que hoy, precisamente hoy más que nunca, debemos celebrarnos a nosotras mismas. Nosotras, a quienes también María Antonia denomina y describe como maestras de la vida. Y además lo hace con un humor profundo. Y nos recomienda congelar la alegría y hacerla cubitos para los días tristes, para los momentos terribles que hoy, todavía y desgraciadamente hoy, nos puede deparar la incomprensión y la desigualdad de género. Daría para mucho más la lectura de este pequeño libro y, como decía, denso libro, este poemario que se abre, les decía hace un momento, en significaciones, como si fuera casi un pastel de hojaldre, ¿no? Va uno quitando una capa tras de otra. 300 kilómetros a la hora son muchos pasos, son muchas reflexiones, son muchos análisis y son también un producto de mucho esfuerzo poético. 300 kilómetros a la hora es una labor investigadora del yo poético de María Antonia, pero también de su yo femenino. Finalmente, es socióloga, no lo puede evitar, no lo quiere evitar. Y como explicaba Weber, la labor de la investigación estará orientada por la dirección de la fe personal de cada investigadora, por la refracción de los valores en el prisma de su alma. Su alma en este libro abierta a la problemática de género, su alma poética, el alma de María Antonia García de León, la que generosamente nos ofrece a 300 kilómetros por hora. Muchas gracias por ello, María Antonia, y muchas gracias también a ustedes por haberme escuchado. Gracias.
Muchas gracias, Beatriz. Hemos ido ahora a la editorial Cuadernos del Laberinto, que es la que ha tenido la osadía de publicar, de seguir publicando poesía en estos momentos, y espero que con mucho éxito. Yo les aseguro que este libro irá a la facultad, a la biblioteca, porque algunos autores no mandáis nunca los libros a la Complutense, con lo cual no figuráis en el elenco, en el archivo, ¿cómo se llama?, en el catálogo de la Complutense, pero estoy seguro que mañana llevaré un ejemplar de este a la facultad para que entres dentro del catálogo de la Complutense, y también lo voy a mandar a una biblioteca que dirige un compañero nuestro, un sociólogo, en un pueblo de Burgos, Aranda de Duero, porque en la Comunidad Autónoma de Castilla y León han hecho un catálogo general de todas las bibliotecas municipales de todo Castilla y León con un préstamo interbibliotecario, que es una actividad admirable, que yo creo que es muy importante. En cualquier sitio puedes pedir un libro que esté en otra provincia o en otra biblioteca y te lo llevan en menos de 4 días, de modo que vas a pasar a formar parte de esa biblioteca de Aranda y también de Castilla León. Pues muchas gracias, Beatriz, y ahora tiene la palabra don Jaime Alejandre, que es editor y escritor.
Pues buenas tardes a todas. Pocas veces acierta tanto un título al describir no solo la obra que contiene, sino a su propia autora. 300 kilómetros por hora, y aún me parece poca velocidad para quienes tenemos el privilegio de conocer a esta mujer, portento de vitalidad y de optimismo. Véase además la fotografía de la cubierta de su libro en la que está ella, exenta, con la sola fuerza de sus manos y una flor y su sonrisa, derribando cuantos muros se le puedan presentar. El de las lamentaciones, el que en Melilla o en Texas separa a los desfavorecidos de nosotros, los satisfechos primermundistas, el muro de los prejuicios, el de la violencia, el muro de todos los dogmatismos. En fin, gracias Antonieta por dejarme inexplicablemente compartir contigo, con vosotras, este día bien importante para mí, cuando he tocado todos los fondos imaginables y me he convencido de que la única manera de salir de mi hoyo es seguir cavando todavía más hasta hundirme definitivamente en él. Perdón, en este excurso vuelvo a que es este un día muy señalado para mí, ya que se me ha permitido participar en la presentación de un libro que, y cito el prólogo de Margarita Borja, vuelve a registrar con energía el revolucionario yo conquistado por las mujeres. Por mi parte, con el último ápice de esperanza y optimismo que me quedaba, diría que más que conquistado es reconquistado, pues ya hubo otrora tiempos mejores, eso sí, hace más de 5.000 años, cuando en un mundo de armonía las mujeres dirigían los pasos de la humanidad. Tiempos mejores, cuando los hombres no nos habíamos hecho definitivamente con el monopolio del poder, entregándonos con febril pasión a destruir concienzudamente el planeta, la alegría, la amistad, el amor y la solidaridad. Sí, sabemos ya de sobra lo que hemos aportado unos a la humanidad, pero también hemos empezado a entrever, aunque sea paulatina y balbuceantemente, lo que pueden aportar otras, si conseguimos que sus valores diferenciales de género se incorporen al discurso político, al cultural, al social, al vivencial, frente a las concepciones arcaicas y machistas de la realidad. Tal vez podamos todavía salvar el mundo con personas como Antonieta, tal vez podamos salvarlo ya nosotras mismas, si se culmina este proceso actual, demorado, pero en el que por fin las mujeres están aportándonos su pensamiento panorámico y su originalidad frente al pensamiento obsesivo y competitivo de los hombres, aportándonos su creatividad y reflexión frente al reglamentismo, anquilosamiento y agresividad masculinos, aportándonos los principios de conservación, desarrollo sostenible, principio desarrollado por una mujer, desarrollando los principios de empatía, de ponernos en lugar del otro, frente al despilfarro y la insensata confianza absoluta en sí mismos que los hombres hemos demostrado durante siglos, que es nuestro modo de relacionarnos con el mundo y la realidad. De modo mucho más poético nos lo recuerda Antonieta, y dice: «Oh sagrado posibilismo de las mujeres, nosotras no apostamos por el todo o nada, ni al blanco o negro, ni al jaque mate del poder. Jugamos a la vida, creemos en la vida, y la vida no es dogma. Nosotras, las valientes, hacemos la vida posible». Así es, amén, Jesús, porque como también dice Antonieta en otro luminoso verso suyo, vivir como si viviera para siempre, así vivo yo. Precisamente de eso se trata, de eso tan aparentemente intuitivo y fácil, y sin embargo negado una y cien veces por la historia tal y como la conocemos. Pero es exactamente así, como dice Antonieta, como deberíamos vivir y hacer vivir y ser vividas todas en un mundo que hiciéramos por fin un día habitable. Y fíjense que en esta tarde hay un granito de arena que todas podemos poner para alcanzar ese mundo posible. Compren y lean este libro. Delito de lesa vida a quienes nada dejan hacia atrás o adelante, nos amonesta María Antonia. Pero lo hace con la reputación moral de quien tanto ya nos ha dejado. Hay, por tanto, que honrar sus palabras y sus hechos. Es ahora nuestro turno, nos toca a nosotras la labor que es leer, que es incorporar a nuestro corazón estos versos y divulgarlos. Callo ya, porque al final de este día me quedará, lo dijo Pessoa, lo mismo que ayer y mañana, el ansia insaciable e innúmera de ser siempre el mismo y otro. Aunque el ansia que hoy me posee es uno imposible. El ansia de ser Antonieta García de León, mujer, activista, poeta. Pero no alcanzo. No, qué tristeza la mía, la de saberme apenas uno más innecesario de los rarinautes ingurgite vasto, dispersos nadadores en un mar agitado. Gracias, María Antonia.
Muchas gracias, Jaime. Tú también eres un poeta. Antes de dar la palabra a María Antonia Ortega, que es abogada y poeta, quiero hacer una observación que hace tiempo me preocupa y que no entiendo. Cuando yo era pequeño estudiaba inglés y en inglés se dice poet y poetess. Y en castellano era poeta y poetisa. Tenemos muchas poetisas, Carolina Coronado, en fin, muchas poetisas del siglo XIX. El Café Gijón, que yo frecuento porque tiene uno de los mejores dry martinis de Madrid, hay unas reuniones de poetas y poetisas los lunes a las 9. Y la que dirige esa tertulia y esa reunión de poetas y de poetisas es una dama, y un día le dije: «Es que usted es una poetisa estupenda». Y se enfadó mucho conmigo y me dijo: «No soy poetisa, soy poeta». Y yo le dije: «Pero bueno, si en castellano ya existe el femenino de poeta, no existía el femenino de ministro y lo hemos añadido, ¿por qué ocultar o por qué renunciar a un femenino como poetisa?». Se enfadó mucho conmigo, pero no me dio ninguna explicación racional para mí, que soy un viejo y que había estudiado lo de poeta, poetisa, poet, poetres. Pero de todas formas, yo estoy dispuesto a llamar poeta a María Antonia o lo que ella quiere llamar. En tercer lugar tiene la palabra doña María Antonia Ortega, que es poeta y también es abogado.
Abogado, abogada, pero no me importa, me gustaría ser tenida por una poetisa. Es más, te diré que en interpretaciones recientes de la literatura escrita por mujeres se reivindica también la utilización del término poetisa.
Me alegro mucho, porque yo
sí,
lo uso.
Sí. Así que tenedme por una poetisa.
Gracias.
Bien. Mi interpretación del libro de Antonieta, de María Antonia, es distinta de la de mis compañeros, y eso demuestra lo distintas que pueden ser las lecturas de un mismo libro. Empiezo subrayando lo que me ha divertido observar, que hay un cierto travestismo o transexualidad de símbolos culturales dentro de este libro. Cuando a Cervantes se la llama Cervanta, que también ha hecho referencia a este extremo nuestra compañera, pero en mi caso yo no interpretaría este hallazgo en clave de reivindicación feminista, sino como triunfo del sentido del humor, que yo subrayaría en la obra de Antonieta. Y si hubiese de interpretarse dentro de la pragmática de la reivindicación femenina y de los estudios sobre la mujer, en la obra de Antonieta no habría de ningún modo denuncia, sino ironía. Con lo cual abordo lo que me interesa sobremanera en la obra de Antonieta, que es su espíritu alegre. A veces nos parece casi mundano, roza con lo versallesco, pero en su obra hay facilidad, pero nunca hay ligereza. Y yo digo que hay espíritu alegre, pero también está la alegría del espíritu. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el carácter y el sentido de heroísmo que tiene el espíritu alegre y la alegría del espíritu. Yo recuerdo lo que dijo a punto de morir uno de mis escritores favoritos, que es Oscar Wilde, y que yo creo que diría, Antonieta diría algo semejante, pero en su estilo. Muero como siempre he vivido, por encima de mis posibilidades, dijo Oscar Wilde. Pues tiene este aspecto de heroísmo la obra de Antonieta. Pero junto a esto existe una gran capacidad literaria. Este libro es un ejercicio de composiciones literarias. Aborda la ambiciosa Antonieta desde el poema largo, romántico, culturalista, en donde la experiencia culturalista nada se opone a la experiencia vital, por el contrario, es una de las manifestaciones de la vida más intensas, las experiencias artísticas. Pero luego aborda el aforismo, el haiku, el versículo. Así pues hay que valorar todo este muestrario de composiciones literarias. En este libro existe, sobre todo, un espacio de carácter temporal, por la conciencia que tiene del tiempo nuestra poeta. Y este carácter temporal del libro también aborda a el tiempo de las estaciones y de los meses. Diré que las impresiones estéticas, las emociones estéticas, tienen mucho que ver con el paso de las estaciones y con el carácter de los distintos meses, porque esas emociones estéticas se refieren a la sensibilidad hacia la luz. Existe una gran sensibilidad hacia la luz. Ahora recuerdo lo que dijo Hopper sobre su obra, que ha sido interpretada como un modo de abordar la soledad del hombre de nuestro tiempo, y Hopper dijo que no, que él hacía en todos sus cuadros un estudio sobre la luz. Pero en el caso de Antonieta, hay, por encima de todo, una poeta. Y el poeta es el que tiene una gran generosidad. Generosidad hacia los demás. El que estaría dispuesto a dar su vida por los demás, pero de otra forma distinta a como la dan otros seres humanos, por su afinidad, por su estudio, por su reflexión sobre la condición humana, la fragilidad del ser humano, la presencia de la muerte en la vida de los seres humanos, que da intensidad a la vida de los seres humanos, porque en el poeta se valora no solamente el género. Es cierto que Antonieta valora mucho la mujer, pero yo me refiero al género de otra manera distinta. No a la sucesión, a las generaciones, a la procreación, a el paso de una generación a otra, la sustitución de una generación por otra. Para el poeta cada ser es irrepetible. Y Antonieta da su vida por los demás porque sabe ponerse en el lugar de los demás. Y eso no es fácil. Eso es consecuencia de una actitud ante la vida que es la que caracteriza a la poesía. Nada más.
Muchas gracias, María Antonia. Se ve también que eres una poeta. Por último, vamos a escuchar a nuestra querida amiga María Antonia, la autora de estas a 300 kilómetros por hora.
Bueno, no sé si iré a 300, pero un poco rapidito, porque sé que hay personas que tienen prisa, pero quien tenga, hay que ponerse en la piel del otro, como ha dicho María Antonia, quien tenga alguna emergencia, prisa o algo, pues yo no me molestaré, puede hacer mutis por el foro y seguiremos. Los que es un público muy cualitativo el que hay aquí y seguiremos. Bien. Buenas tardes una vez más en mi querido colegio. Muchas gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos, el decano de nuestro colegio. Hoy vengo en forma de poeta. Muchas gracias de corazón a todos los que habéis venido a acompañarnos. Y también muchas gracias a ausentes, cuyo espíritu revolotea por aquí. Han hecho mucho por venir, pero no han podido. Agradecimientos subrayados y presentaciones al tiempo. En primer lugar, quiero agradecer enormemente al fondo, al almirante Rafael Vitini, con la logística de la venta de libros, está en el fondo del salón, que con tanta diligencia náutica se presentó aquí ayer de punta en blanco a cumplir el deber que le había encomendado. El celo me consume, como dice el Salmo. En segundo lugar, agradezco el subrayado a Alicia Ares, mi magnífica editora de este libro y de otro reciente colectivo, La Enésima Hoja, que también está puesto allí, donde yo tengo un capitulito de poemas, que realmente es una excelente editora y a la que siempre, ella sabe que no miento, que a la que siempre auguro un brillante porvenir. Está empezando, pero ha arrancado con una fuerza. Y te digo, Miguel Ángel, que yo creo que la poesía florece en tiempos de crisis, porque es terapéutica y porque el espíritu necesita de la belleza, de tal manera que con gran sorpresa ella misma ha visto que esta edición, La Enésima Página, se ha vendido una edición en 15 días, lo cual no deja de ser un fenómeno sociológico, ya que estamos aquí. Bien. En tercer lugar, quería presentar a este acompañamiento de lujo que tengo aquí, pero ya los ha introducido Miguel Ángel. Yo solo quiero subrayar muy ligeramente qué alegría tener aquí a estas personas, ¿no? Tan sabias, tan sensibles, que han hecho esta lectura de mi obra. Escribimos para ser leídos, por un acto de amor, por un acto comunicativo. Y bueno, con las prisas de esta sociedad, que no va a 300, sino que va a 1000 km/h, pues a veces no hay sosiego. Y realmente pasa también, puesto que estamos en un sitio académico, como en las tesis doctorales, en las presentaciones de los libros, que por fin se hace una lectura y alguien se sienta y comenta, porque vivimos muy atropelladamente. Así que yo estoy enormemente agradecida a Beatriz Moncón, nada más que, nada menos que antropóloga y literata, con lo cual ha hecho una lectura, como habéis visto, enjundiosa, profunda y al tiempo artística. Jaime, que lo conozco menos, pero que lo admiro muchísimo, porque les voy a poner al cabo, ya que estamos aquí en esta tarde en una actividad cultural de la comidilla de tu Madrid, ¿no? Que él es el líder de los adversos, adversos con H, adversos que hacen adversidades. Es que siempre que lo digo, me digo, pero qué gran ingenio. Ese día vinieron las musas y aquí tenemos a una adversa con H que hace adversidades. Entonces, un club maravilloso de poetas que él lidera, que está cada martes último de mes en el Café Gijón.
El café comercial.
Y que, bueno, pues allí es un encuentro maravilloso. Y que al tiempo no solo lidera ese grupo, sino que él mismo es un gran poeta. Y por último, María Antonia Ortega, pues yo creo que ya ven el peso, el maravilloso análisis que ha hecho. Yo le tengo enorme afecto y enorme admiración. La vida nos ha juntado, ya venimos coincidiendo en bastantes recitales, y para mí siempre es una celebración encontrarla. Así que no me extiendo más, y ahora ya voy a ver una pequeña selección de mis poemas para esta tarde. Bien. A mí me gusta mucho, y bueno, ahí en el mentidero académico parece que tengo fama de los títulos, los capítulos, ¿no? Poner los títulos, ¿no? Y cojo un poema, pues, de cada parte, ¿no? Y la verdad es que no hay cosa que más me divierta que poner títulos, subtítulos, epígrafes, índices. Eso me parece, porque además es como el modisto que arma el traje, ¿no? Las mangas, entonces esto me parece el cuello, ¿no? Y de cada parte, en vez de leer así, pues he cogido uno. En la primera parte le llamo deseo y sueño. Entonces, que, bueno, pues las constricciones de la realidad están ahí, pero siempre nos queda el deseo y el sueño, ¿no? Y de aquí he cogido uno que ha sido bastante citado, Envidia de Cervantes. Envidia de Cervantes, ¿por qué? Porque es un poema que celebra Madrid, y estamos en Madrid, y celebra la cultura. Estamos en el colegio, en el ilustre colegio de, bueno, pues de politólogos y sociólogos, y entonces, en estos tiempos que corren, qué mejor que estar celebrando la cultura y no haciendo la guerra, ¿verdad? Bien, así que con este espíritu voy a recitar Envidia de Cervantes. Poema La Madrugada. Insomnio, yo impasible. La imaginación pasa mi almohada y leo. A veces rezo, mantras, y sueño. Sueño con mi vida en el siglo de oro, firme por cierta, en un Madrid alegre con sus nobles rutinas, queridas disciplinas del día a día. Me pongo la mantilla, tomo una jícara de chocolate, tengo un novio soldado en los tercios de Flandes y otro torero aquí. Soy un poco cervanta. pego un salto en el tiempo, bailo alegres boleros con jacarandosos mozos de Italia. Sus nombrecillos me hacen reír, me dan cosquillas. Se llama Boccherini. ¡Ja! ¡Qué alegre es Madrid! Vivir el bienestar en la cultura. Un médico vienés dijo el malestar. Se equivocaba. Oh, libros, torres de ideas. Recorro mi almohada. Penetro en ellas a piacere. Bien. De la parte que titulo Cazadora Instantes, Arquitecta de Misterios, voy a leer un poema ruinoso, que a mí me gusta, de mis poemas ruinosos, como romántica alemana que soy. Adoro las ruinas clásicas, me inspiran, y a veces me desmelenan, como a tanta tradición romántica que ha habido. Y este es un poema que en italiano se llama Sutilissima. Mañana de primavera en Olimpia. Siento una atmósfera de almas antiguas. Sí, aquí estáis. Revoloteáis sobre las ruinas, las columnas caídas, los capiteles rotos. Movidas por el viento decís, adiós, adiós, o ven, ven. Os siento, un aire antiguo me trae vuestro afecto. De conocer afirman, los lugares antiguos tienen yuyu. Hierran, tienen encanto por vosotras, almas antiguas que salís ligeras a celebrarnos. Entre ecos susurráis, salve, gentes del siglo XXI. Saludáis al viajero, batís palmas entre las arboledas. Esta mañana de primavera me uno con vosotras, con los aurigas, filósofos, atletas. Flashback hacia el pasado. Grand traveling hacia el presente. Sacra cadena humana. Final de escena. Adenda. También os vi en Heliópolis, en enero. La luz reciente. ¿Cómo olvidaros? Bueno, aquí también tengo que dar una clave, que yo he estudiado dirección de cine. Entonces, claro, toda la despensa que va acumulando una persona en su vida, pues va saliendo de la gran cámara del inconsciente. Y entonces, en mis poemas vais a ver mucho traveling, flashback, cierre de plano y tal. Bueno, pues es ese, como sale el género y como sale la sociología. Bien, ahora quiero leer, qué menos, que un poema que he dedicado a María Antonia Ortega. Y es que cuando la conocí sentí esto, que luego se ha ido plasmando. Así que, pues aquí queda plasmado, dedicado a ti. Se llama El puente del sueño. Lo adiviné al conocerte. En la gran corriente del tiempo, crucé fronteras. Fui y volví. El ojo del arte adivinó tu alma arcádica. Nosotras venimos de un mundo antiguo. Hemos cruzado silenciosas, en secreto, el puente del sueño. Solo tú y yo sabemos dónde está ese puente, en qué atlas, en qué geografía, en qué río. Somos modernas y antiguas hoy. Hay tantas vidas. Bien, tenía muchas ganas de leértelo aquí tan cerca. Ahora paso al capítulo de Todas eran valientes, y entonces aquí tengo un poco una tarea, que es mi obra de género, bueno, tratar, un poco bastante épica, tratar sin forzarla, sin violentarla, siempre que la inspiración acuda, mi obra sociológica de género, meterla en el molde poético. Y en ello ando, bueno, más o menos. Entonces, aquí, de esta sección, Todas eran valientes, que me gusta mucho decirla, porque, bueno, se la dedico a mi madre, la gran ausente, que era una valiente. Leo el capítulo, el poema, que así se titula. Todas serán valientes. De Bizancio a Corfú navego el Mediterráneo. Atravieso sus noches, sus aguas me arropan. Vienen a mi cita, al territorio del deseo y del sueño, Aspasia desde Atenas, Teodorica de Rávena, Egeria desde Hispania, Masipatia la astrónoma. Los escasos nombres sobresalientes entre las mujeres calladas de la tierra. Tejieron su eternidad en las aguas de este Mare Nostrum. Me enamoro de ellas, ensueño sus penas y amores. Todas serán valientes. Sostienen templos vida, son cariátides, metáforas verdad en piedra. Nunca encallasteis, sigo vuestro rumbo. Madrugada hacia Corfú, tormenta y lluvia, la nave cabecea. Avanzamos rápido entre los aullidos del viento. Bien, y voy a leer, en mi background, excusado y agradecida, en mi background de cine, yo he adorado, como tantas personas, me imagino, a uno de los clásicos del cine francés, Eric Rohmer, el cineasta de la juventud, ¿no? Murió con casi 100 años y tenía un corazón joven. En fin, este poema se llama Chica Rohmer. Cada verano la vida empezaba de nuevo. Yo era una chica Rohmer, soy una chica Rohmer, seré una chica Rohmer. Quien nace con un corazón joven, vive y muere con un corazón joven. Encanto y tristeza un tiempo, inocencia, temeridad y un verano sin fin. Las vacaciones, los viajes, los amigos y un deseo. Quemarme, quemarme en el amor. Hago nuevos amigos, los pierdo, los tengo que perder. Limpio mi jardín de las traiciones, corto el desamor de los necios. Soy Pauline en la playa, Berenice en el campo. Soy Claire, la de la bella rodilla, la parisina ultraurbana y las viticultoras de la Côte d'Ivoire. Oh, fragmentos de vida, ¿quién ha dicho ser una cual niño notario opositor? Crezco con este ser palmera nuestro, cada rama una vida, una forma de ser. Abajo la violencia de la horma, somos fuertes, plurales, fragmentarias. No somos la tarjeta de un banquero, ni una placa de médico a la puerta. Somos eso y mucho más. Iguales para ser distintas, nunca más fotocopias vivientes. Os he visto a través de centurias, las mujeres masa, mujeres silenciosas. Se acabó, nunca más las idénticas. Yo he sido, soy y seré todas las chicas Rohmer. Bien, y ya pues claro, estamos en un colegio de sociología y aunque siempre aparece por ahí, pero ahora cojo las más sociologonas, diríamos, de mis poemas. En un trireme moderno, los nuevos bárbaros. Arriba están, estruendosos, groseros, gritan, comen y beben todo el día. Son amaestrados por muchos guardianes, se llaman animadores. Al-hab, ale-down, ale-down, ale-hab, jim, jam, jim, jam. No ven ni piensan, ni mucho menos rezan. Matan el tiempo, no saben de dónde vienen ni hacia dónde van. No tienen ni mirada ni lugar. Cual animales, los nuevos bárbaros se ajustan a los latigazos de sus animadores. Ahora chiste, ahora baile, ahora baño, ahora una gran fiesta tropical. Bailad, bailad, malditos. Yo me dirijo a la inmensa minoría, oculta vive en el piso 11. Vengo de un tiempo antiguo, los veo de soslayo, una mirada oblicua y basta. huyo de la gran pocilga. Recuerdo a Pier Paolo Pasolini. Mi mundo se desvanece. Solo unos pocos guardamos la Les Romana. Este poema está dedicado al gran poeta Juan Ramón Jiménez, que odiaba el ruido y otras cosas. Bien. Y otro, también de índole muy sociológica, muy burocrática, que dedico aquí a Miguel Ángel, a mi colegio, ¿verdad? Y se llama Fe de Vida, este curioso nombre, que los abogados conocen. Traiga usted una fe de vida, denme una fe de vida, cada vez que lo piensas, si lo piensas, es una cosa muy curiosa. Y fui a un registro, al registro de Madrid, y no solo te lo piden, sino que había un gran cartelón que ponía fe de vida. Y realmente, cuando se ve escrito esto, realmente es muy inspirador. Así que yo hice fe de vida. Cada 6 meses voy a una ventanilla y digo a un funcionario, gris y moribundo, estoy viva. El hombre saca un papel y un tampón, acredita que estoy viva. A veces lo estoy, otras veces no. Me marcho con mi fe de vida bajo el brazo. Mi fe, Kafka, Weber y todos en la jaula de hierro. Tiempos modernos. Y también me gusta mucho, bueno, pues yo soy oriunda de La Mancha y ahí está el señorío de Quevedo, y entonces a mí a veces me pongo quevedesca y entonces digo, desde mi torre de adobe, porque claro, si no los intelectuales, claro, la torre de marfil, así que un modesto adobe, que por cierto me han dicho que está muy caro, pero yo estoy desde mi torre de adobe, y allí de vez en cuando hago cogitaciones, flashes, migajas sentenciosas, como escribía Quevedo, y otras. Entonces he traído una selección de migajas sentenciosas hechas desde mi torre de adobe y bueno, y vamos. Son muy rápidas. Un objeto encontrado. Cuidado, materia frágil, manténgase en pie. Ponía el gran embalaje. Eureka, esa soy yo. Un descubrimiento del siglo XXI. El Goema, una gota de poema. La gran descubridora es María José Cortés, que está aquí, y allá se lo dijo. Una cantante surrealista en México. Qué exigentes son los clientes. Además de cantar, pretenden que me sepa la letra. Desastres urbanísticos. A veces solo queda mirar al cielo, lo mejor de por aquí. Se vende, pone el cartel en el balcón de una magnífica casa solariega, sopla un aire de mal agüero mientras contemplo su fachada. Una luz. Hoy hace un día como el del papelillo encontrado en el gabán de Antonio Machado, que decía, estos días azules y este sol de la infancia, yo los recuerdo. Una greguería, el diario es el cepillo de dientes del alma. Otra, la voz humana es el auténtico DNI. Un flash vital. La vida para ser divertida tiene que ser una feria de subjetividades. No hay cosa más dañina que la unanimidad. Una definición psicológica. El reloj es el estrés del tiempo. Y la novena y última, la contracción del. Escribía del y rompía en llanto. Anticipaba una gran nostalgia. Verano del 2012. Se prohibió fechar cualquier cosa. Muchas gracias. Pues mira, te voy a complacer porque no quería abusar de vosotros, pero hay una que yo creo que reúne casi todo el género, estos tiempos, y si me lo pide Miguel Ángel, yo a Miguel Ángel desde luego no le niego nada.
Muchas gracias.
Entonces la suelo recitar con frecuencia porque yo creo que es un poema pacifista y feminista, es un poema en pro de la paz y en pro de las mujeres, que falta hacen en estos tiempos que corren, ¿no? Y es un poema también, pues, sociológico también. Y con este prometo que, aunque me lo pidieran, no haría más. Nosotras nunca estuvimos allí, se titula. Nosotras nunca estuvimos allí. Leo la historia cruel del siglo XX, su barbarie. Veo hoy las imágenes de Egipto, Libia y Siria. Siempre la misma guerra, siempre los mismos hombres, broncos, agresivos, vociferantes, de un bando o de otro. Siempre el olvido de la vida, siempre el adiós a la paz. Nosotras nunca estuvimos allí, en aquella locura, en aquella crueldad, en aquella sinrazón, en aquel desperdicio, en aquel odio, en aquella tremenda destrucción, en aquella ruindad, en aquel arrasamiento de vida, en aquella baldía bancarrota del amor. Nosotras nunca estuvimos allí. Nosotras, piedras fuertes, inmensas enredaderas, salvamos escollos, trepamos por paredes imposibles, agarramos clavos ardientes, salvamos la vida. Oh sagrado posibilismo de las mujeres, nosotras no apostamos por el todo o nada, ni al blanco o negro, ni al jaque mate del poder. Jugamos a la vida, creemos en la vida, y la vida no es dogma. Nosotras, los valientes, hacemos la vida posible en un mundo de hombres.
Muchas gracias, María Antonia, Antonieta. Enhorabuena, y estoy seguro de que este libro va a tener mucho éxito. Yo de vez en cuando le leeré algún poema a mis alumnos para que no se aburran con mis clases.
Pero, muchísimas gracias
y a ti, Miguel Ángel. Si alguien quiere que María Antonia le firme el libro, es el momento. Y los que tengamos todavía tiempo, nos podemos tomar una copa en el bar de la esquina.
Muy bien.
¿Alcohólica o no alcohólica?